panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, centros sociales y de mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, con Concha Lovejón. Hola, Concha.
Muy buenas.
Concha, que es la profesora de literatura que en cada una de estas entregas, que va de alguna forma, por eso también un saludo especial a las personas que participan en centros sociales y aula de mayores, pues lee para ti, para vosotros y vosotras. Y ahora, que nos, en esta entrega, que nos...
Pues voy a leer Días del Desván, de Luis Mateo Diez.
Espero que las lecturas que hagas sean tan bonitas como el libro, como objeto.
El libro es muy bonito. Es antiguo, ¿eh? No sé, no me acuerdo de qué año es, pero...
Pero estéticamente tiene dibujos, fotografías...
Sí, del 97, de 1997, del siglo pasado. Bueno, fue una colección que sacó Edilesa, que son muy bonitos los libros. Y además, todos ellos de esa colección son de autores de León. De escritores de León. Dice, para Elvira Diez, que está en la infancia. Secretos. Lo que contiene un secreto siempre desprende la aureola de lo misterioso, porque el secreto anida en el corazón de las personas o de las cosas con inquietud y sigilo. El secreto del desván estaba esparcido en la oscuridad de los rincones y, además de la inquietud y el sigilo, reforzaba el misterio en el miedo, que era como un guardián invisible que habitaba los espacios más recónditos, aquellos de los que provenían las amenazas que susurra el silencio. En realidad, el desván contenía muchos secretos, una polvorienta acumulación de secretos que yacían en la penumbra con la misma paciencia que los objetos, diseminados en el desorden que suscita el abandono. A la inquietud, al sigilo y al miedo había que sumar enseguida la soledad, esa conciencia de lo que en el olvido encuentra el vacío donde no hay nadie y donde la nada es el sopor de lo que se dio por perdido. La soledad del desván se percibía como un humo inquieto, inaprensible, que vagaba en la atmósfera cerrada, supurando el aroma de las ausencias, la emanación de los extravíos. El desván estaba inundado por ese aroma de ruina y rapiña que destila lo que está dejando de existir, lo que se encamina a la desaparición por la vía de la incuria, aquello que ya no pertenece a nada ni a nadie. Decir que era un reducto del olvido puede ser tan incierto como decir que era un vertedero de la memoria. Era, eso sí, un espacio que subsistía fuera de la vida, al menos fuera de la vida doméstica, cotidiana, en la cima de una casa que lo relegaba con la indolencia de los territorios prohibidos, cuando la prohibición apenas radica en la vergüenza de la suciedad y la tiniebla. Los secretos del desván tenían la antigüedad de la tragedia, al menos los más incomprensibles. Decir que eran secretos fantasmales puede ser bastante exacto, porque la imagen del fantasma es la más cabal en un escenario de esas características, donde si hubiese que buscar alguna identidad a los guardianes invisibles, los que procrea el miedo, sería una identidad fantasmagórica. La tragedia, como en todo tiempo de posguerra, y ese es el tiempo de aquellos días que el desván revela, es lo que nombra, con aire de metáfora griega y aliento de desgracia, una contienda fratricida que también había llenado de desolación el valle, en cuyo centro estaba la casa del desván. El cuarto oscuro. Alguien dijo que todos tenemos al menos una noche de castigo y miedo en nuestra existencia. Suele ser una noche primitiva, una de esas noches de la infancia que, como en tantas otras cosas, inaugura una emoción o un sentimiento perdurable. Las otras malas noches de castigo y miedo que luego vengan no podrán borrar el sufrimiento de la primitiva, y a veces ese sufrimiento posterior crecerá en proporción a aquel que marcó la pauta de nuestra humillación. El primer conocimiento del desván fue como un cuarto oscuro y confirmaba lo que el temor había sugerido en el pensamiento de unos niños traviesos. El tramo de la escalera, los rellanos que facilitaban la ascensión a la cima del desván, siempre estaba en penumbra, sin que la luz de la cristalera lo alcanzase. Se accedía desde el pasillo que comunicaba la cocina con la despensa. Era un tramo casi imperceptible, disimulado a la primera vuelta del pasillo y escamoteado en esa penumbra que lo borraba. Las casas, como tantas veces las personas, albergan con frecuencia lugares ocultos, rincones de la intimidad que se preservan con el mismo celo con que se guarda el nombre del familiar enfermo. Del desván se hacía una ocultación parecida a la que puede hacerse del familiar que padece una enfermedad contagiosa, velando por la salud de los niños para que, sin mentarlo, ni se acerquen ni conozcan el rostro infeccioso. Era un lugar oculto, un espacio de la intimidad enferma de la casa, vedado a los niños para que ni la imaginación ni el sueño les conturbasen, porque todo el mundo sabe que la leyenda de los desvanes acarrea malos sueños y mortales pensamientos. Es una leyenda que pervierte la imaginación y la llena de la misma suciedad oscura de los albañales. Esa suciedad oscura en la que inundaba el cuarto del castigo cuando los niños se hicieron traviesos y conocieron por primera vez el desván. En la oscuridad, el secreto y el misterio siempre pierde lo que gana el miedo, y el miedo ganaba la batalla del desván en el corazón de los niños traviesos. Esa batalla siempre dejaría la desazón de la derrota del miedo, en dichos corazones, y es muy posible que de esa derrota sigan estando hechos en alguna partícula más o menos ínfima de lo que ahora, que ya ni son niños ni traviesos, siguen siendo. Les ordenaron subir el tramo de aquellas escaleras que iban a la cima con el mismo temblor con que ascenderían otras cumbres en las coronas nevadas del valle, cuando algunos años después comprendieran que los tejados y los cuetos se hermanaban en las alturas del invierno con la misma soledad y un parecido resplandor. Al fondo del último rellano estaba la puerta del desván, pero la penumbra no dejaba apreciarla y lo que podía presentirse era un vacío en los límites más espesos, algo así como el vacío de la profundidad de un desfiladero o el vértigo del mayor de los precipicios. El peso de la llave del desván había rozado sus cabezas y cuando estuvieron dentro, ese peso resonó en la cerradura y oyeron el eco en el inminente abismo. El miedo acrecentaba en el vértigo el terror y la oscuridad ampliaba la profundidad de la sima, porque ese era el sentimiento de la condena, una sima a cuyo borde quedaban los niños en la desventura de su castigo, abrazados y temblorosos. refugio. Hasta que descubrieron que el desván era un refugio pasó algún tiempo. La idea del refugio se acomodaba muy bien al secreto y fueron los secretos desvelados en el misterio y el sigilo los que contribuyeron a que esa idea se afianzara, de modo que el refugio era un escondite y un lugar clandestino que ofrecía innumerables hallazgos. Pero hasta que se produjo ese descubrimiento, el sueño de los niños traviesos encerrados en el desván para espiar las travesuras recreó los consabidos fantasmas, más fúnebres desde que comenzaron a obsesionarse con la presencia de un muerto que recorría por las noches los pueblos del valle y subía después al desván. Soñaron con él cuando escucharon contar esta historia que no entendían del todo, y el sueño anticipaba un miedo que iba a incrementar el horror del cuarto oscuro. No era mucho lo que podían percibir entre el temblor que les mantenía abrazados sobre el peligro de la sima, entre otras cosas porque el silencio apenas superaba al llanto. Las sombras del desván eran espesas como las ramas del bosque, pero no se movían. Estaban quietas, petrificadas, y solo el polvo resbalaba por ellas con la misma suavidad con que se deslizaba la nieve en los tejados. El terror hacía que el abrazo de los niños traviesos se estrechara mientras los dedos se clavaban en sus espaldas hasta hacerse daño. En el sueño oían respirar al muerto y en la oscuridad del desván escuchaban el suspiro de un hombre cansado. El muerto se llamaba Ciro y, según se contaba en el valle, al menos en las cocinas más aficionadas a rememorar el destino de los difuntos, paseaba su muerte con mucha paciencia, al contrario de los muertos que no tienen perdón y mendigan desesperados hasta que la piedad alivia su condena. Se decía que Ciro era un muerto apacible, trasnochador y holgazán, en paralela condición a cómo había sido de vivo. Una de esas personas lentas y sosegadas que no se encuentran en el momento de levantarse ni la ocasión de acostarse, y que a lo largo del día se demoran con cualquier entretenimiento y llegan tarde a todos los sitios. Como muerto apacible, no parecía ocultar ninguna culpa que lo mantuviera en ese trance peripatético, lo que podía hacer pensar que, de acuerdo a su proverbial costumbre de llegar siempre tarde, había llegado así a la otra vida y le habían dejado fuera, una manera de castigar su informalidad. Ciro andaba de noche por los pueblos del valle, pero no aparentaba ningún desasosiego. Era un paseante inocuo, de los que van y vienen sin cometido, casi igual que había sido en vida, lo que ayudó a que el comentario de su presencia no creara especiales preocupaciones, más allá de la pesadez de tener que seguir aguantándolo. Dicen que el tiempo fue deteriorando su figura y que en aquel andar cansino se iba percibiendo el peso de la edad, aunque pensar en el tiempo y la edad de los muertos parecía un dislate. Las espaldas de Ciro se encorvaban y el traje cobraba sobre el cuerpo esquilmado la holgura de la vestimenta de los espantapájaros. Era el traje del enterramiento y, a pesar de su declive harapiento, conservaba la finura del apresto originario, lo que llenaba de orgullo al sastre de Lumajo que lo había confeccionado. El muerto anduvo por el valle el tiempo de la infancia de los niños castigados. Los niños crecieron y alargaron su infancia todo lo que les fue posible. Por aquellos años, al menos en el valle, las infancias duraban mucho, se tardaba más de la cuenta en hacerse adolescente y no digamos en alcanzar la juventud. Las posguerras detienen el tiempo porque provienen del tiempo más terrible, que es el de las guerras, sobre todo el de las guerras fratricidas, y lo detienen porque están llenas de desolación y derrota, de humillación y amargura, sustancias que envenenan la confianza y la esperanza y hacen que el tiempo sea una laguna en la que el agua de los días no se mueve. Ciro subió al desván y los niños traviesos que ya conocían su existencia en las noches andariegas del valle le escucharon suspirar. Supieron que era él con toda certeza porque suspiraba con la misma compasión con que le habían oído en los sueños. «No quiero asustaros», dijo con aquella voz del más allá, de quien nunca había ido más lejos del Pando. «Solo descansar un poco, porque estoy molido». Los muertos. Ciro contó que la muerte podía sobrellevarse con cierta facilidad, siempre y cuando uno tuviera el correspondiente sitio en el cementerio, porque una muerte sin propiedad era tan penosa como una vida sin bienes. La indolencia no le había ayudado precisamente a disponer de muchos bienes en la vida, pero sí los suficientes para un modesto pasar derivado, sobre todo del patrimonio de su madre y de su condición de hijo único. «Mueres de muerte natural, como yo morí», decía Ciro a quien quisiera escucharle, «y eso no te da derecho alguno en comparación a tantos como le hicieron de muerte violenta. Los cementerios estaban hasta los topes, y con los que teníamos una muerte vulgar, de las de toda la vida, no había consideración especial. No me hicieron sitio en el cementerio de mi pueblo y no me resigné a buscarlo en los otros, donde tampoco lo hubiera encontrado, porque, como digo, estaban todos repletos». De los muertos de la guerra tenían los niños una imagen confusa y algunos secretos del desván remitían a esa imagen, aunque la proporción entre la muerte y el secreto tardarían en desvelarla. Ciro suspiraba reclamando en el suspiro la compasión de su destino y acentuando el gesto resignado de quien no supo forjarse un porvenir como Dios manda. Son tantos los muertos que aceptaron un hoyo en cualquier parte, a la vera del camino, en un desmonte, al fondo del barranco, decía, que los que pretendíamos el nicho en el cementerio pasábamos por unos escogidos. Verme en una cuneta o debajo de un puente no podía aceptarlo, aunque solo fuese por la memoria de mi madre. Aquella no era la mejor situación, porque era susceptible de alargarse indefinidamente, y las noches de Ciro, sobre todo las de invierno, cada año resultaban más duras. Los pueblos del valle habían estado un tiempo alertados porque la figura del muerto, por muy paciente e inofensiva que resultara, provocaba aprensión y sobresalto. No resultaba nada grato irse a dormir con la conciencia inquieta, sabiendo que por las callejas y los caminos andaba Ciro como alma en pena, aunque se supiese que no era así, que el muerto de Doña Luria, como se llamaba su madre, no paseaba la condena de los muertos que tienen que saldar una culpa para alcanzar el sosiego de la tumba, tan solo las penalidades del difunto caprichoso. «Ni con la condición de muerto se tiene a veces el respeto que merece», se quejaba condolido, cuando la Junta Vecinal de Orayo quiso nombrarme vigilante nocturno, vi muy claro el intento de aprovecharse de alguien a quien no habría que pagar. No di clavo de vivo, cosa que reconozco sin avergonzarme, y no voy a darlo de muerto, cuando ya no se precisa sustento y no hay más obligación que andar papando moscas». Los de Orayo buscaban a alguien que escoltara al pueblo en aquellas noches medrosas de posguerra, que estaban amenazadas de huidos y persecuciones. La indolencia de Ciro no era la mejor garantía, pero el presidente de la Junta opinaba que un muerto imponía tanto temor como respeto, y tener un muerto haciendo las veces de guarda jurado convertía a Orayo en el primer pueblo vigilado por un fantasma, lo que aseguraba que ningún forastero iba a acercarse de noche en un kilómetro a la redonda. Las quejas de Ciro y las consideraciones de su desgraciada existencia de difunto fue lo primero que escucharon los niños en el desván, cuando ya los niños se refugiaban en el escondite que había cedido definitivamente el miedo al misterio. Un día u otro tendrán que hacerme sitio en el cementerio, dijo, porque yo ya no soy el único muerto que queda vivo en el valle. Los juegos. Entre las primeras cosas que ellos recuerdan, más allá del terror del cuarto oscuro, del refugio que luego convirtió al desván en el reducto clandestino de sus horas mejores y las historias de Ciro, están los juegos del monte. Los niños empezaban siendo los espectadores entretenidos de los que tenían más años que ellos. Les seguían como corderos, amparados por una vigilancia convencida que tenía mucho que ver con la sensación de que no había que alejarse, ya que la distancia del rebaño alertaba sin remedio sobre el posible extravío. Iban conociendo el monte con la minuciosa paciencia con que conocían los rincones del pueblo, desde la plaza que irradiaba su geografía urbana en un largo declive de prados y vegas y casas desorientadas. En la ladera, donde la pendiente se remansaba en los llanos que escalonaban su caída hacia la hondura del valle, había algunos terraplenes que mostraban la descarnadura de la erosión, auténticas roturas en el verdor agreste. Más antiguo era el que llevaba al rebaño, armado de palos y astillas, a cavar en aquella pendiente, donde la tierra removida mostraba la miniatura de las grandes calicatas mineras, las que horadaban los montes buscando el destino de las vetas y aventurando la certeza del yacimiento. Los niños cavaban guiados por la misma obsesión de supervivencia con que se busca en la lucha por la vida en esas escombreras aciagas de los residuos que humean en los extrarradios, donde esa lucha se ejerce desde la miseria de la más absoluta desposesión. Cavaban con el afán de seguir acumulando los repetidos hallazgos que otros niños ya mayores habían amontonado con igual codicia, como si el juego estuviese marcado por una vieja pasión de descubrimiento que ensuciaba sus manos en la parda humedad de la tierra, entre la herrumbe de las latas que contenían la apelmazada sustancia del enterramiento. Aquellos cientos de latas de sardinas, con la llave todavía enroscada en el lateral, quedaban depositadas en un hoyo del terraplén, después de vaciarles la tierra y limpiar en la hierba la herrumbre que las deformaba. El tesoro infantil de aquel juego había crecido con los años y el vientre escarbado del monte vaticinaba que seguiría creciendo, porque la ladera contenía un yacimiento de impredecibles dimensiones en proporción al hambre que pudieran haber saciado, seguro que muy precariamente, las raciones que constituían aquellas latas de una guerra miserable. Era el olor de la tierra contaminada por la herrumbre, el pozo del aceite podrido y reseco, los desperdicios de los tristes ranchos de un invierno de frentes arrecidos, lo que quedaba impreso en las manos de los niños que rebuscaban como si revolotearan en la oscuridad medrosa del desván, en el mismo pasado de los objetos que guardaban un secreto de la misma desgracia. La tierra también tenía en el juego la imagen del carbón que el tren minero llevaba en los vagones negros por el valle, y de esa suciedad se contagiaban los niños mientras crecía la escombrera a sus pies. Cavar también era como picar en la profundidad del pozo, y las desordenadas latas alineaban a veces, antes de ir a pasar al hoyo del terraplén, esa fila de los diminutos vagones que los más imaginativos hacían moverse tras el pitido de la locomotora que acaso en ese mismo instante surcaba la lejanía del valle. Hallazgos. A Boral le seguían por la senda de los llanos hacia otras alturas, porque Boral era el más osado de los buscadores. Boral no desvelaba del todo la ruta de los lugares donde hacía los hallazgos más preciosos, que también eran los más peligrosos. Cuando su mano rebuscaba en el bolsillo, demorando el instante de mostrar lo que contenía, los ojos de los niños, especialmente los ojos de los más pequeños, permanecían atónitos, sin que la sorpresa hiciera comprensible la identidad de aquel alargado y reluciente objeto que el propio Boral tenía que explicar. Es un casquillo de bala, decía, valorando la importancia del hallazgo y a la vez simulando la desidia de su propiedad, porque lógicamente estaba dispuesto a hacer algún cambio provechoso, ya que en el lugar donde lo había encontrado había más. Pero Boral no era el único buscador, ni tenía la exclusiva de aquellos extraños yacimientos que estaban como colgados por los altos. Los niños fueron descubriendo las modestas ruinas de los parapetos, las limitadas trincheras esparcidas en algunos puntos estratégicos que debían haber servido de vigilancia y alerta más que de ordenada defensa, como nidos escamoteados para advertir movimientos en las distintas cotas o dar un acomodo razonable a los centinelas del valle. Los casquillos aparecían en los parapetos y en sus alrededores, y la búsqueda tenía una emoción distinta de aquella otra del desenterramiento de las latas. Un brillo metálico alertaba el resplandor oxidado de la mañana en el monte, entre el polvo y las escombreras que florecían en sus racimos primaverales, amarillas y limpias. No era el mismo afán de las manos cavando en la tierra húmeda. Era un rastreo de ojos ávidos que buscaban la carcasa metálica, casi siempre tirada bajo las matas que preservaban su abandono como si fuese la piel de una liviana culebra. Boral dejó de traficar con los casquillos porque ya no debía quedar nadie, ni siquiera entre los más pequeños, que no guardase al menos uno en el bolsillo o que no hubiera recibido el correspondiente castigo en casa o en la escuela por no haber sabido disimularlo. Pero fue él quien hizo el primer hallazgo de una bala y el primero también en inaugurar aquel juego que los niños nunca lograron comprender, porque el miedo azuzaba el estrépito de lo que parecía un disparo en el fuego, y con el susto encima salían corriendo entre las escobas amarillas monte abajo, arañándose las piernas desnudas, rasgando los pantalones y las camisas. Boral les había mostrado el proyectil que tenía un brillo de cobre y su fulgor cilíndrico parecía albergar la llama mortal de la detonación. Era como un pequeño cuerpo desnudo, una onza ojival que acaso ya había comprado la muerte o la herida de alguien. Los niños no comprendían lo que ese cuerpo significaba, pero percibían la emoción de su riesgo, el estupor que emparentaba su percepción con el misterio de los muertos legados, por lo que tantas veces habían oído llamar la contienda. Boral encendió una hoguera y la siguió alimentando hasta conseguir un buen espesor de brasas. Entonces volvió a mostrar la bala y dijo, en el mismo instante en que la tirara sobre ellos, todos debían salir corriendo, porque la bala iba a estallar como si la dispararan y sin saber en qué dirección. Fue un estrépito seco, casi como si alguna brasa reventara esparciendo la ceniza. Los niños continuaban corriendo ladera abajo y Boral aprovechaba para encender en el rescoldo una colilla y tumbarse a fumarla cerca de la hoguera. Una bala no es un obús, decía Boral con la sabiduría de quien había rebuscado proyectiles en todos los parapetos del valle, mientras guiñaba el ojo izquierdo indicando el muñón del brazo con la resignación y la valentía del niño manco que no tenía otra batalla que contar.
Gracias, Concha, por habernos contado estas historias del desván.
Las historias ocultas de nuestra memoria colectiva, Maribel.
De los días del desván, que además acompañaba muy bien esta música de piano.
Sí.
Gracias, Concha, por haber,
un placer.
Por haber estado en este Leo para ti contándonos historias. Y a nuestra audiencia, un saludo, a disfrutar de la lectura y a cuidarse.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti, somos Red 2021.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia. Selección de textos y lectura, Concha Lovejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.